Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores denuncian robo de saldo telefónico y efectivo en unidades policiales de Cuba.
Sagua La Grande y Cifuentes sufren inundaciones agravadas por la falta de previsión y deficiente alcantarillado.
Critica esposa del ex huelguista Josvany Rosell García Caso su regreso a prisión.
Rechaza a congresista Carlos Jiménez candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU.
José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con casi el 60% de los votos.
Y en los deportes, Fernando Mendoza, quarterback cubano-americano de Indiana, resulta elegido como el mejor jugador de fútbol americano universitario.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 15 de diciembre de 2025.
Así es, iniciando la semana también se inicia este informativo con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias que nos llegan desde la isla.
Activistas y opositores denuncian el robo del saldo telefónico y dinero en efectivo en varias unidades policiales de Cuba. Yvette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Activistas y opositores cubanos han reportado en los últimos días la sustracción de su saldo telefónico y dinero en efectivo durante detenciones en diferentes unidades policiales del país. El saldo telefónico es el crédito prepagado que utilizan los usuarios de Etexa, la única empresa de telecomunicaciones en Cuba, para acceder a diversos servicios como la Internet. El vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, Mario Alberto Hernández Leiva, ha sido blanco de esta prácticas. En una detención reciente se le sustrajo el crédito de su teléfono y en otra ocurrida la pasada semana más de 1,000 pesos cubanos en efectivo que guardaba en su billetera.
1,200 pesos en dinero. Y entonces, hace días atrás, fui citado y también me robaron todo el saldo del teléfono que tenía yo.
Estos artículos personales le fueron retirados, según nos dijo Hernández Leiva, por agentes policiales al ingresar a la unidad conocida como La Cesta, ubicada en Marianao, La Habana. El opositor se dirigió posteriormente a la sexta unidad para interponer una denuncia.
Ha salido persona adentro, me dijo, Mario, aquí no puede estar, yo voy a nosotros, vamos a ver eso, quiénes fueron que operó una cartera tuya. Y yo le digo así mismo, ustedes lo que están hablando es para justificar todo, pero ustedes no me van a devolver las cosas, ustedes siguen robándome por gusto, están abusando de mí por gusto.
Intentamos comunicarnos con la sexta unidad de la policía de Marianao, pero hasta el momento no ha sido posible. La práctica no es considerada nueva por el opositor y expreso político cubano exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Yo he sido víctima y testigo en numerosos oportunidades estando dentro de Cuba de este tipo de prácticas que a mi modo de ver no son otra cosa, no tanto la demostración de fuerza, sino la demostración de impunidad. Es decir, hacemos lo que nos da la gana, no solo te encarcelamos, te pateamos, te reprimimos, sino que también te robamos el robo del saldo de los teléfonos.
Desde Holguín, el opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina nos afirmó que ha enfrentado la misma situación en varias ocasiones, al igual que comunicadores que colaboran con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, la cual él dirige.
Esta es una práctica de robar el saldo del teléfono y robar dinero. Es una práctica porque saben que es un hueco, saben que le es difícil a los activistas hacerse de estas cosas y entonces lo que persiguen es cortar, por lo menos por un tiempo, cortar que siguen con su labor de denuncia. Es una práctica que es vieja, eso está en la agenda de los mecanismos de represión de régimen contra la sociedad civil independiente, es así.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Los daños provocados por las inundaciones de este sábado en los municipios villaclareños de Sagua la Grande y Cifuentes podrían haber sido agravados por la falta de previsión y la falta de un sistema de alcantarillado eficaz, según los comentarios de los pobladores a Radio Martí. Yolanda Huerga tiene sus opiniones.
Las intensas lluvias, el carácter inesperado de las crecidas, la falta de previsión, las presas desbordadas o las tupiciones en los sistemas de desagüe podrían ser las causas de las repentinas inundaciones ocurridas el sábado en los municipios villaclareños, Sagua la Grande y Cifuentes, según comentaron a Martí Noticias pobladores de esos territorios.
Que nunca la gente en años había visto. El agua que cayó no era como para esa inundación,
dijo Luisa Antonia Valcárcel desde Sitiecito, uno de los pueblos más impactados.
Porque al ser de noche, cuando la gente se levantaron, ya el agua estaba metida dentro de la casa.
El agua entró en las casas repentinamente, alcanzando hasta el nivel de las rodillas o incluso el techo en algunas zonas, dañando electrodomésticos, muebles, alimentos y motos. Alrededor de 1,000 personas perdieron sus pertenencias y fueron evacuadas de acuerdo a las autoridades provinciales. Según el Consejo de Defensa Provincial, 190 viviendas resultaron afectadas, los puentes de La Rondo y Mariana Grajales fueron derribados, dejando incomunicados a varios poblados y cientos de hectáreas de cultivos fueron destruidas. En Pueblo Viejo, un barrio de Sitiecito, la subida del agua llegó a mitad de la altura de las casas, aseguró Jesús Frías Valdés, un vecino del lugar.
Eso es debido a que no hay saneamiento ninguno. Las zanjas están todas tupidas. Al no ver tragantes, que todo estaban tupidos, las alcantarillas y todo eso, es la inundación de arriba. Y aquí abajo fue el arroyo.
De igual modo, la ciudad cabecera municipal sintió los estragos del vendaval.
El río se desbordó, el agua daba la rodilla por los barrios. Eso fue lo más grande del mundo y sin esperarlo, casas derrumbadas.
Señaló Jaime Castillo.
El hospital se llenó de agua. Los ingresados que estaban en el hospital los movieron de la sala de los pisos bajos hacia los pisos de arriba. Pero el elevador también se encontraba roto. Tuvieron que subirlo por las escaleras. El hospital estaba a oscura. Los bomberos aparecieron tarde para sacarle el agua.
Aunque en Sagua la Grande no sucedía un desbordamiento del río de esta magnitud desde 2017, la vulnerabilidad de la zona es un problema recurrente. El municipio de Cifuentes también sufrió el embate de las anegaciones, con más de 200 residentes evacuados, la mayoría en hogares de familiares o amigos.
No, y lo malo de eso es que contamina los pozos.
Advirtió desde una comunidad ubicada a 6 kilómetros de Cifuentes, Ignacio Díaz.
Y el agua se pone difícil.
La falta de previsión, tanto individual como de planificación urbana, incrementa notablemente los daños por inundaciones al permitir la construcción de viviendas y otras instalaciones en zonas de riesgo. Asimismo, no contar con los mecanismos de contención adecuados, como los alcantarillados o diques, agrava el impacto. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El periodista independiente Julio César Álvarez Marrero fue puesto en libertad el sábado tras permanecer detenido durante 3 días en la unidad conocida como El Anillo, próxima a la ciudad de Holguín. Álvarez ofreció a Radio Martí detalles sobre su detención ocurrida en Holguín.
El día 10, que es el día que me detienen, hay un llamamiento, una convocatoria para un plantón en diferentes ciudades de Cuba y en el exterior, en otros países. Ese día yo salgo a la calle con mi esposa y cuando salimos de un callejón, porque nosotros vimos una casa interior, al salir del callejón que no tiene visibilidad para ninguno de los lados de la calle, ahí mismo nos cogieron, nos estaban esperando a la salida del callejón. De ahí me llevan para la unidad con mi esposa, ella en un carro, yo en otro, y entonces nos separan. A mí inmediatamente me llevaron por un calabozo. Después, cuando yo salgo, es que me entero que ella la habían soltado 2 o 3 horas después. ¿De qué me acusan? Bueno, me acusan de tantos inventos que querían hacer. Primero, asociación ilícita para delinquir. Según ellos, yo tengo vínculos, amistad con personas que viven dentro de los Estados Unidos que se consideran terroristas en Cuba. Eso es una de las cosas que me decían. La otra es que en Holguín están apareciendo en diferentes lugares carteles contestatarios y ellos dicen que yo soy el autor intelectual porque yo dirijo un grupo. La quema de ampiroles y basura que abundan en todas las esquinas, el culpable de eso también soy yo. Todas esas cosas las fueron inventando y las fueron diciendo ellos. después me sueltan porque en la vida real ellos saben que yo no tengo nada que ver con nada de eso, que el abogado que me estaba representando es una persona que lleva 30 años en litigio y presionó tanto que parece que hizo efecto. Además, quiero agradecer a todos mis hermanos, a los que comparten las ideas conmigo aquí en Holguín, que muchos de ellos se personaron en la unidad para apoyar y hacer presión para que ellos vieran que no estaba solo.
El preso político Yosbany Rosel García Caso fue regresado el sábado hacia la prisión El Yayal, a solo 10 días de haber concluido una huelga de hambre que duró 40 días. Su esposa, Maylin Sánchez, lamentó la decisión de las autoridades penitenciarias.
Desde el miércoles pasado no veo a Yosbany. El día 12, sábado día 12 de diciembre, fue trasladado ya para la prisión, muy pronto para mi criterio, ya que Yosbany tuvo un proceso de 40 días en huelga de hambre, en riesgo para su vida. La recuperación debería ser un poco más lenta. Desgraciadamente, no dependemos de nosotros, sino de personas inhumanas, de personas que no tienen conciencia y que no valoran ni la vida. Hemos pedido análisis, los resultados, y él personalmente los pidió porque el miércoles me lo comentó y no recibimos respuesta, solo será dada la respuesta a personas de cárceles y prisiones. Ni él, ni yo, ni la familia tenemos respuesta de qué consecuencias, afectaciones pudo haber traído. No hemos visto nada.
García Caso, quien cumple una sanción de 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, había sido admitido el 19 de noviembre en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez. Luego fue trasladado a la sala de terapia intermedia y desde entonces fue reportado crítico y con pronóstico reservado.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incorporó a su lista de represores al fiscal Edward Robert Campbell y a la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez por su papel en el proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, condenado a cadena perpetua.
Según la organización, ambos forman parte de un sistema judicial señalado por su uso como herramienta de castigo político, especialmente en casos de alto perfil.
La Fundación afirma que Robert Campbell, fiscal de carrera y responsable del área de enfrentamiento a la corrupción e ilegalidades de la Fiscalía General, sostuvo la acusación que llevó a la condena de Gil.
Recuerda que el fiscal que pidió 10 años de cárcel para la influencer Zulmira Martínez Pérez, conocida como Salem de Cuba, quien espera sentencia oficial tras más de 9 meses de juicio.
En cuanto a Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, magistrada de la Sala de Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo, la organización señala que impuso la cadena perpetua y la vincula con decisiones judiciales controvertidas, incluida la revisión de condenas contra manifestantes del 11 de julio de 2021.
Entre tanto, autoridades sanitarias de Cuba indicaron que la tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue subió a 12,5%, mientras se registraron 1.417 nuevos contagios de chikungunya, 38 de ellos confirmados.
Pese a que las autoridades insisten en que la situación está bajo control, crece la desconfianza ciudadana ante la falta de datos no oficiales y la escasa cobertura sobre hospitales saturados.
Expertos advierten que la combinación de brotes de dengue y chikungunya, sumada a las limitaciones del sistema sanitario y la circulación simultánea de virus respiratorios como la influenza A, H1N1 y COVID-19, podrían agravar la crisis epidemiológica en las próximas semanas si no se adoptan medidas más efectivas y se mejora la transparencia informativa.
En otra información, el mercado informal de divisas en Cuba registró este 15 de diciembre una ligera variación. El euro descendió a 480 pesos, 5 pesos menos que el viernes anterior, mientras el dólar se mantiene en 440 y la MLC en 295 pesos, según la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque.
Este ajuste ocurre en medio de expectativas por la entrada en vigor el próximo 17 de diciembre del Decreto Ley 113-2025, que legaliza y regula el uso interno de monedas extranjeras como el dólar y el euro en segmentos específicos de la economía nacional.
Economistas señalan que la estrategia no es nueva y responde al interés del gobierno de recuperar el control sobre las remesas, gran parte de las cuales se canalizan fuera espera de las instituciones estatales.
Los expertos advierten que sin reformas estructurales y mayor transparencia, la disposición podría profundizar las brechas socioeconómicas y aumentar la dependencia de las divisas en la vida cotidiana. El comportamiento del euro y el dólar en los próximos días será clave para evaluar el alcance real de esta reforma. Son las 12:15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, expresó su rechazo a la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para ocupar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Jiménez afirmó: desde el Congreso de Estados Unidos rechazamos la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas. Su alianza con dictaduras terroristas como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua la descalifican totalmente para defender la democracia mundial.
El legislador considera que la trayectoria de Bachelet no garantiza la defensa de los valores democráticos en el ámbito internacional. La candidatura de Bachelet fue anunciada oficialmente por el presidente chileno Gabriel Boric durante su intervención en la 80 Asamblea General de la ONU, en la que subrayó la necesidad de enfrentar el desequilibrio histórico de género dentro del sistema multilateral.
Bachelet ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre el 2018 y el 2022. Su gestión despertó elogios de La Habana y fuertes críticas entre los defensores de las libertades fundamentales en Cuba y otros países del hemisferio.
Y fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles el cineasta Rob Reiner y su mujer en un aparente homicidio. Los detalles con Europa Press.
El director de cine Rob Reiner y su esposa Michelle Singer han aparecido muertos en su residencia de Brentwood en Los Ángeles. Un suceso que la policía está investigando como un aparente homicidio después de que el departamento de bomberos recibiera el aviso de una emergencia médica, encontrando muertos al director de 78 años y su esposa de 68. Está al frente de la investigación la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de la ciudad californiana, que ha indicado que hasta el momento no están buscando a nadie como sospechoso y que se estaría investigando un aparente homicidio.
Medios de prensa como Los Angeles Times y New York Times informan que Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner, fue ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato. Los registros penitenciarios indican que Nick quedó detenido bajo una fianza de $4 millones.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció hoy que las fuerzas de seguridad frustraron un complot terrorista masivo supuestamente organizado por un grupo de extrema izquierda y pro-palestino en California.
Bondi dijo que, después de una intensa investigación, el Departamento de Justicia junto al FBI ha evitado lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrible en el Distrito Central de California, en particular en la ciudad de Los Ángeles y el condado de Orange.
La fiscal agregó que el Frente de Liberación de la Isla Tortuga, un grupo de extrema izquierda pro-palestino, antigubernamental y anticapitalista, se preparaba para realizar una serie de atentados bomba contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo. Según Bondi, el mencionado grupo también planeaba atacar agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas. Con 18 minutos, noticias de América Latina. El candidato de la derecha chilena, José Antonio Kast, resultó electo presidente de ese país, logrando casi un 60% de los votos escrutados contra su oponente Janet Jara. Europa Press informa.
El candidato José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo con un 58,61% de los votos por delante del 41,39% de su rival, la candidata de coalición de izquierda Janet Jara. Con este resultado, Kast confirma las previsiones que auguraban en su victoria en segunda vuelta gracias al apoyo de los candidatos de derecha. Kast, tras su victoria, asegura que será el presidente de todos los chilenos, recalca que es un honor y que un gobierno no se construye solo, sino que la oposición es importante.
Es un honor, una tremenda responsabilidad, el mandato amplio que hemos recibido hoy día. Y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros.
El actual presidente chileno Gabriel Boric le ha querido felicitar en una conversación telefónica que ha sido retransmitida en directo en la cuenta del gobierno y en la que ha admitido el triunfo claro de Kast.
Varios líderes latinoamericanos felicitaron a José Antonio Kast tras su victoria en la segunda vuelta presidencial en Chile, donde se impuso con cerca del 60% contra la candidata de izquierda Janet Jara.
El presidente argentino Javier Milei celebró en las redes el aplastante triunfo de su aliado. También lo felicitaron los presidentes Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador, resaltando la jornada electoral y la cooperación regional.
Desde la izquierda, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza y lamentó el resultado al afirmar que por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte.
Más moderados, Claudia Sheinbaum en México destacó una elección pacífica y democrática, mientras Luis Ignacio Lula da Silva felicitó a Kast y a los electores por un proceso democrático, transparente y ordenado.
La líder opositora venezolana María Corina Machado escribió: mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo. Al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, le envío mi cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido. En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno. Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar una transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre.
En Ecuador, al menos 14 presos han muerto este fin de semana en la penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil y una de las cárceles más conflictivas de ese país, por causas aún sin esclarecer, aunque han tenido lugar en plena crisis sanitaria por brotes de tuberculosis y casos de desnutrición.
Las autoridades penitenciarias han confirmado estas muertes, que se suman a las 20 que se registraron durante la primera semana de diciembre por las condiciones que se viven dentro del penal. Este domingo, las fuerzas de seguridad han levantado 8 cadáveres, más los 6 del sábado, apuntan medios ecuatorianos.
La penitenciaría del Litoral es una de las cárceles más sobresaturadas del ya de por sí precario sistema penitenciario de Ecuador. Alrededor de 7.000 personas malviven entre sus muros, repartidos en 12 pabellones controlados desde el 2021 por grupos criminales tales como los Choneros, los Lobos o los Latin Kings.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador ya informó de que en lo que va de año, al menos 590 personas han muerto dentro de la cárcel por problemas de salud y alimentación. Sus cuerpos fueron encontrados en estados deplorables, denunció en un informe presentado en noviembre. Continuamos ahora con noticias internacionales. El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó este domingo que la reunión celebrada en Berlín con la delegación ucraniana permitió muchos avances en el plan de paz propuesto por Trump para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El encuentro, que duró 5 horas, abordó el plan de 20 puntos y objetivos económicos y contó con la participación de Witkoff, Jared Kushner y representantes del presidente Volodymyr Zelensky. Las partes acordaron continuar las conversaciones hoy lunes.
En paralelo, Zelensky se reunió con el canciller de Alemania y también conversó telefónicamente con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien reiteró el apoyo de Francia a una paz sólida y duradera que garantice la soberanía ucraniana.
Desde Moscú, el asesor presidencial Yuri Ushakov se mostró escéptico sobre los avances en Berlín y recalcó que Rusia no renunciaría a los territorios ocupados, postura que, según dijo, Estados Unidos comprenden. Analistas advierten que las negociaciones enfrentan obstáculos significativos pese a los esfuerzos diplomáticos.
Por otra parte, la Unión Europea aprobó hoy nuevas sanciones contra personas y empresas acusadas de difundir propaganda rusa sobre la invasión de Ucrania y de promover acciones de interferencia extranjera. En una ronda, el bloque añadió 14 personas y entidades a su lista de sancionados.
Las medidas alcanzan a ideólogos, periodistas y analistas políticos vinculados a instituciones, think tanks y universidades cercanas al Kremlin, así como a influencers y propagandistas demócratas que difunden teorías conspirativas y narrativas anti-Ucrania y anti-OTAN. También figuran ex altos cargos militares de países occidentales a quienes se les acusa de reproducir mensajes favorables a Moscú y de responsabilizar a Ucrania de la invasión.
El Pepe.
Llegaste, hijo, llegaste.
Tengo algo de última hora.
Ah, qué. Okay.
Así es.
Y estamos sí. Muy alegres.
El aquí. Toletero cubano Adolis García está en este momento negociando un contrato de $10 millones y un año de servicio con los Phillies de Filadelfia, ya que los Texas Rangers no quisieron retener sus servicios. Ustedes recordarán que Adolis García estableció un récord con carreras impulsadas en una temporada cuando Texas resultó campeón mundial y ganó la serie fácilmente. Pero 2 años después el equipo le dijo, oye, ¿qué has hecho por mí últimamente? Yeah. No has hecho mucho y ahora Filadelfia lo está firmando. Muy bien, ahora el caso de Fernando Mendoza. Una de las pocas cosas que le faltaba a un atleta de sangre cubana era ganar el premio Heisman, que significa el mejor jugador del fútbol americano universitario de Estados Unidos. Básicamente, como el Balón de Oro de la FIFA, ¿okay? Y como el jugador más valioso, Shohei Ohtani. Ese es el trofeo que ha ganado este cubano-americano nacido en Miami, Fernando Mendoza, que jugó localmente aquí para la escuela Cristóbal Colón, Christopher Columbus, que se enfrentan todos los años contra Belén. Mm. Eso es algo, pues, imagínate, una rivalidad.
Aquí en Miami.
La Universidad de Indiana le ofreció, no sé si es becado 100%, pero algo por el estilo, y ahora es el quarterback del equipo y el premio Heisman, que significa el mejor jugador de fútbol universitario, fútbol americano en Estados Unidos.
Un buen futuro tiene, okay, ese muchacho.
Toda, ¿qué me estás diciendo? Va a ser el número uno en el reclutamiento de la NFL.
Un buen presente, no un buen futuro.
Sí, el próximo año va a estar jugando fútbol americano profesionalmente. Ahora, todavía no hay un atleta de sangre cubana que haya ganado el Balón de Oro. Pero básicamente,
oye,
lo único que
sabe,
nos queda.
Nunca se sabe.
Así que felicidades a Fernando Mendoza, un producto local aquí en Miami, que está llegando muy lejos en el fútbol americano y tiene una brillante carrera profesional. Así que aquí está la foto. Y claro, y habló en español cuando le presentaron el trofeo el sábado por la noche. Ahí estaban sus abuelos. Él acaba de estar en Santiago de Cuba. Acaba no hace un par de años, por lo que yo he estado leyendo, pero tiene un futuro.
Porque aparte de su familia es de Santiago.
Y de La Habana, de las dos partes. Muy bien, ahora pasamos al fútbol. El Real Madrid, a duras penas, pudo ganar 2-1 contra el Alavés en el País Vasco. Te digo a duras penas porque el gol de la victoria vino en el minuto 80 y pico.
Claro.
Por ahora, Xavi Alonso está un poquito tranquilo, aunque el Barcelona también ganó, no pudo jugar el Villarreal de Castellón, así que el Real Madrid continúa de segundo en la liga, pero es solamente porque no pudo jugar el Villarreal. A lo mejor está de tercero cuando ese partido se logre jugar. Hubo un aguacero torrencial en Valencia, por eso cancelaron el encuentro. En Inglaterra, el Arsenal continúa de primero. Manchester City, Pep Guardiola, está jugando un poquito mejor el equipo. Uh-huh. Está en el segundo lugar el Aston Villa, donde juega Dibu Martínez, luego el Chelsea y el Liverpool. Y en el baloncesto de la NBA, no sé si va a haber tiempo para los Lakers, por 2 punticos lograron vencer a los Me Tocaron la Campana.
Ah, qué barbaridad. Oye, tienes que averiguar si Shohei Ohtani se llama Shohei Ohtani García. Vaya, mejor también tiene sangre cubana.
Bueno, en Cuba, ¿verdad que sí?
Hasta
gracias,
aquí los deportes,
Pepe.
¿Cómo no?
Hasta mañana, nosotros regresamos nuevamente con más informaciones.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.